desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. En nuestra iglesia todavía tenemos el privilegio, la gran bendición de poder congregarnos, porque hasta estas alturas las autoridades del condado nos permiten nada más a 10 hermanos podernos reunir. Y quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que nos siguen y hermanos por medio de Radio Bautista, por medio de YouTube y también por la página de Facebook. Estamos predicando simultáneamente, utilizando todas las redes sociales para llevar hasta las partes más lejanas del mundo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estamos listos para predicar la gloriosa, la eterna, la inerrante y la infalible palabra del Señor. Tomo el tiempo para agradecerle al Señor también por la solidaridad, por el afecto, por el cariño de todo el equipo de líderes de nuestra iglesia. A Jacinto, que nuestro representante en España, el pastor Eduardo Acosta, allá en La Algaba, en Sevilla, España, me ha dado una triste noticia. Me ha compartido de que el suegro del hermano Daniel Bañuls, a quien yo no tengo el gusto, no tengo el privilegio de conocer, solamente he escuchado hablar acerca de él y de su ministerio. Él es el director del Ministerio de Obra Social en España. Y va desde esta iglesia, desde las instalaciones de nuestra congregación, mi saludo y mi afecto para usted, hermano Daniel, a su familia, en donde le expresamos nuestro cariño y que el Señor pueda bendecir, abrazar y también acariciar su corazón en este momento tan difícil que está pasando con los últimos días o las últimas horas de vida de su suegro. También aprovecho para mandar este saludo hasta Madrid, España, donde está el pastor Helios Martínez, quien me compartió que un diácono de nuestra iglesia, el Tabernáculo Madrid, ha sido también contaminado y ya tiene de estar 5 o 6 días en cuidados intensivos en un hospital de Madrid. Afortunadamente, él está saliendo adelante de todo esto. En fin, nos unimos en oración. Hoy ha sido por ellos. En esta semana o la próxima probablemente nos tocará a nosotros. Oramos para que esto pase pronto, que nos deje una buena enseñanza y que la iglesia no vuelva a ser la misma iglesia pasiva que ha sido en los últimos años. Es momento de ponernos de pie y demostrar que somos la única agencia en el mundo que Dios tiene acá en la tierra para representarle a Él. Voy a invitarle a los hermanos que estamos acá presentes que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar la escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Para los hermanos que todavía no nos han sintonizado en ocasiones anteriores, en el mes de enero del año 2019, me tomé yo el reto, el desafío, de poder extraer, hacer un sermón de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Le voy a confesar que no ha sido fácil. La cantidad de información que nosotros tenemos en cada libro de la Biblia es extensa. Y no podemos jugar ahí a la suerte, ¿no? Para poder decir, bueno, este quiero, este no quiero, no el sermón que yo me siento bien predicando, o qué es lo que yo quiero decir, sino que qué es lo que la iglesia necesita escuchar. En el capítulo 5, versículo 21 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, voy a dar lectura la primera vez a este versículo. He titulado el mensaje de esta mañana, Insubordinación, que por cierto es el problema en el mundo desde que comenzó la historia de la raza humana. Este es el verdadero problema en nuestra sociedad, la insubordinación. Capítulo 5, versículo 21, leo yo la primera vez y la segunda vez lo hacemos todos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos en el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el gran deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra iglesia y nuestro ministerio. Especialmente, Señor, por nuestro ministerio Golán Internacional, allá representado por el pastor Eduardo Acosta, a quien pedimos, Señor, que tú le des una doble porción de tu espíritu y de fortaleza. Bendice a Sandra, a su esposa, a sus hijitas, a su congregación. Ahora, Padre, bendice este tiempo en que vamos a meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, es el libro número 49 en la Biblia. ¿Se recuerda usted que empezamos a mencionar los 39 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías? Y fue lindo, ¿no? Cuando nos congregábamos, estábamos acá e íbamos mencionando y repitiendo de memoria cada libro de la Biblia. Fue impresionante, fue impactante. Terminamos el Antiguo Testamento, comenzamos con el Nuevo, y empezamos con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan, con Hechos, Romanos, Primera y Segunda Carta a los Corintios, Gálatas, y ahora estamos en Efesios. Efesios es el libro número 49 de la Biblia. Esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo entre el año 60 y el año 64. La mayoría de los eruditos y la mayoría de los teólogos la ubican exactamente en el año 63. En el seminario, cuando nosotros enseñamos, decimos que el estudiante de seminario que trate la manera de no ser dogmático, de no ser muy así, muy pesadito, ¿no? Y ubicando con cierta exactitud alguna fecha. Siempre se nos ha recomendado en las clases del seminario que hay margen de error, probablemente de 1 o 2 años, por la cuestión de que no se tenían en ese entonces pues toda la información. No habían los libros de la Escritura, eran fragmentos, eran pergaminos, uno se había extraviado. Entonces, son datos de los cuales no podemos ser nosotros así tan incisivos, ¿verdad? Tan exactos. Pero la mayoría concuerdan y la ubican en el año 63. Es llamada por estos mismos eruditos, es llamada por estos mismos teólogos, que la carta o la iglesia de Éfeso, en Asia Menor, es llamada y llegó a ser considerada como la gloria de la iglesia. Esta carta fue escrita, una de las tantas cartas que el apóstol Pablo escribió, de las famosas llamadas cartas carcelarias o cartas desde la prisión, y fue considerada como una circular. Aunque la sede central estaba en Éfeso, en Asia Menor, fue una carta que fue enviada a muchas de las iglesias para que conocieran la enseñanza y la preocupación del apóstol por unos temas que más adelante nosotros vamos a ver. Éfeso, en realidad la iglesia de Éfeso, que estaba en Éfeso, era una iglesia que acababa de nacer, tenía apenas 5 años recién nacida. Entonces habían algunas prácticas, habían algunas cosas, había un comportamiento, había unas actitudes dentro de los nuevos creyentes que estaban dejando mucho que desear del Evangelio. Y el apóstol Pablo escribe y le dice: miren, nosotros ya salimos del mundo. Nosotros ya no formamos parte del reino de las tinieblas. Nosotros hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. El Evangelio llegó hasta nosotros, y cuando nosotros escuchamos y le respondimos al Evangelio, nosotros nos encontramos siendo pues nuevas criaturas. Ahí es donde habla que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la gracia en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y una cantidad de información y de datos que usted, si quiere considerar, pueden llamarse parvularios. Tal vez de kinder, ¿no? Tal vez de los primeritos grados de primaria. Pero era tanto porque los hermanos estaban confundidos. Había una cierta confusión interna en la iglesia. Los judíos que se habían convertido al Evangelio se sentían y se creían superiores que los gentiles que estaban llegando a abrazar la fe en el Evangelio. Como suele pasar muchas veces en nuestras iglesias, que hay personas que porque tienen 3,000 años de estar en su iglesia, ellos piensan que tienen más autoridad o que tienen más derecho que aquellos hermanos que están recién bautizados. Entonces, esas cositas había que eliminar, esas cositas había que en realidad poner a un lado. Es una carta que en realidad es tan importante. ¿Sabe usted que la carta tiene 6 capítulos? Si usted la lee, como leemos algunos de nosotros delicadamente, con cuidado, no leyendo como leemos nosotros muchas cosas, la carta puede ser leída en menos de 20 minutos. Póngale usted 18, 19. Si es un poquito usted lento para la lectura, En 20 minutos usted puede leer los 6 capítulos de la Biblia, porque hay unos capítulos que son muy cortos, capítulos nada más de 16, 18 versículos. Muchos errores. Si nosotros llegáramos a tomar, por cierto, me recuerdo que cuando nosotros íbamos, la hermana Saldaña no me dejará mentir, Miriam que está acá, Carlos Recio no me dejará mentir, cuando íbamos a los viajes misioneros, que cuando salíamos rentábamos el autobús y nos íbamos de estado a estado por toda la República Mexicana, entonces y nos quedábamos en hoteles, se les decía que cada uno en nuestra habitación leyera, como eran 6 días del viaje que teníamos de turismo evangelístico, de viaje misionero, entonces se les decía que a la noche había un capitán del cuarto, un líder del cuarto, y que todos leyéramos un capítulo por cada noche. Cosas lindas, cosas muy prácticas. Y le digo por qué. Muchos errores podríamos nosotros evitar de cometer en la iglesia. Si nosotros leemos a conciencia y dejamos de ser solamente lectores y oidores de la palabra del Señor y nos convertimos en hacedores de la misma, nosotros cometeríamos menos errores. Pero hay una cosa muy curiosa, que en esta carta el apóstol San Pablo, quien es verdaderamente la persona indicada para poder dar la instrucción a la iglesia que él comenzó. O sea, no iba a venir Pedro, porque Pedro no tenía ninguna idea de lo que era la iglesia de Éfeso. No iba a venir Bernabé a dar instrucciones, porque Bernabé no conocía tampoco lo que estaba pasando en Éfeso. Él lo único que conocía a ciencia cierta y de primera mano todo en funcionamiento y el modus operandi en la iglesia era Pablo, era la autoridad moral. Entonces, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, lo que muestra es la posición de la iglesia, la condición de la iglesia y la obligación de la iglesia. Pero una cosa muy triste, es la única iglesia de todas las cartas que el apóstol escribe, a los romanos, a los corintios, a los filipenses, colosenses, tesalonicenses, es la única carta que aparece en Apocalipsis, en donde Jesús le llama la atención y lo reprende y le dice, ustedes, en un momento, fueron una gran iglesia. Ustedes, en un momento, fueron una gran iglesia. Ustedes, como miembros, en un momento, fueron unos grandes cristianos. Ustedes, en algún momento, fueron verdaderamente ejemplo del cristianismo. Ahora, ustedes han perdido su primer amor. Y esto siempre lo he llegado yo a mencionar. No digo que sea mío, no es de mi autoría. Seguro que lo plagié, no sé de quién, si lo escuché, lo leí, lo vi, no lo sé. Pero alguien me ha dicho a mí que cuando usted deja de estar enamorado empieza a ver defectos en los demás. Una persona enamorada nunca ve errores ni defectos en nadie. Cuando usted deja de enamorarse, cuando usted pierde su amor, empieza a ver errores y errores y errores y defectos. Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia. Eso fue lo que le pasó a esta congregación. Viene la reprensión más grande de Jesucristo en Apocalipsis, allá en el capítulo, ¿se recuerda usted en el capítulo 2, en el capítulo 3, cuando están la amonestación a las 7 iglesias de Asia Menor, donde le dice, has dejado tu primer amor? Has dejado tu primer amor. En ese entonces, el emperador era Nerón. Nerón era el cruel perseguidor de la iglesia y especialmente del acérrimo enemigo que él tenía llamado Pablo. Y a pesar de eso, aunque Nerón era el que venía detrás con sus patrullas romanas persiguiendo a la iglesia, lacerando a la iglesia, perjudicando y dañando a la iglesia y persiguiendo específicamente a Pablo, Pablo dijo, tenemos que someternos a las autoridades. Es por eso que cuando el apóstol escribe en la carta a los romanos, y para que usted se dé cuenta que esto no era una ideología, esto no era solamente un pensamiento antinerón de parte de Pablo, sino que también Pedro lo mencionó. Le voy a dar estas dos citas para que usted se dé cuenta que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro tenían el mismo común denominador con respecto a la sumisión a las autoridades. Dice la Escritura, sométase toda persona, sométase toda persona. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, oiga querido, acarrean condenación para sí mismos. Pasaron años, y el apóstol Pedro escribe esta carta. en su primera carta, el capítulo 2, versículo 18, dice: criados, oiga esto, estás sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, a los que te pagan bien, a los que te hacen la barba, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Ay! ¡Qué lección! Por eso el mensaje de esta mañana: insubordinación. Esto, el no someternos, oiga esto, el no someternos a lo establecido por Dios, nos convierte a nosotros en personas insubordinadas. Vea esta figura. Todos viendo hacia un lado, hay una persona que no. No se puede obligar. Quiero decir una cosa, hermano. El primer insubordinado en la historia fue Satanás, el diablo. El diablo no quiso someterse a la autoridad. El diablo quiso ser igual a Dios. Por eso, vamos a marcar el primer punto nosotros en esta mañana: la insubordinación familiar. ¡Ay, queridos! ¡Ay, hermanos! ¿Cuánto lucharon nuestros padres con nosotros? ¿Cuánto estamos luchando ahora que somos padres nosotros con nuestros hijos? Por la insubordinación. En el capítulo 5, versículo 21 y 22, y luego nos vamos a ir ahí mismo en el 6, del 1 al 3, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, vea lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. De la misma manera que la mujer está sometida, sujeta, sumisa al Señor, de la misma manera la mujer debe de estar sujeta, sometida y sumisa a su marido. Esto en el siglo XXI no existe, porque la mujer quiere ya la igualdad de valores, la igualdad de derechos, la igualdad de sueldo, y que yo soy igual que ellos. Miren, quiero decir algo, dos cositas. No son iguales, hombre. Vean los cromosomas. Si no, en primer lugar, no somos iguales, hombre. No hay. Para terminar y hacerles bonito el día a las damas, no somos iguales, hombre. Son mejores que nosotros. Va, si quieren con eso, las contento. Va, son mejores. Pero no somos iguales. Hermano, el problema, al diablo, oiga esto, al diablo no le gustó ser diablo. El diablo no se conformó con ser diablo. Él dijo: estoy a una grada de poder llegar a ser igual. Y eso no le gustó a Dios. Y usted conoce lo que aparece en el libro allá de Isaías. Y usted conoce lo que pasó en el libro también de Ezequiel, donde lo destronó, lo había hecho el mejor ángel, se llamaba él, oiga esto, se llamaba Luzbel, Luz Bella, y le cambió su nombre a Lucifer, Luz Fea. De ahí comienza todo. El diablo no le gustó, y por eso se sublevó, y por eso se rebeló, y por eso se insubordinó. Por eso apareció en el huerto del Edén, allá con Adán y Eva, y vino. Oiga esto, ¿no se da cuenta usted que una persona insubordinada lo primero que hace es contradecir? ¡Ojo! ¡Ojo! Porque eso no viene de Dios. Así que el diablo ya tiene sus discípulos y seguidores. Toda persona que se subleva, se insubordina, es una persona que le encanta contradecir. Esto es un principio. A es A y no es B. B es B y no puede ser A. El día que A sea B, pierde su identidad. Esposas, ahora últimamente con esta cuestión que apareció por allá en los años 80, con la famosa liberación femenina, la igualdad de derechos, a los movimientos liberales, buscan independencia. Yo le recomiendo algo como pastor y amigo y como ser humano. ¿Sabe una cosa? ¿Usted quiere independizarse? No se casen, hombre. Así de sencillo. Y yo no estoy defendiendo una posición personal. Yo estoy explicando. Yo mencionaba hace unos días, la televisión mexicana, a través de Televisa, me hizo una invitación para una entrevista. y agradezco muchísimo al entrevistador que me dio la oportunidad de hablar de mi fe, de hablar de Dios, de la necesidad que hay en el mundo entero de buscar a Dios en estos momentos tan complejos, en estos momentos tan difíciles. Y le digo, me dice, pastor, ¿y entonces usted cómo ve la situación? Le digo, yo no la veo nada bien. Pero mira, yo no soy político, yo no soy músico, yo no soy artista, yo no soy jugador de fútbol o deportista, yo soy pastor. Entonces, la situación yo la veo desde otra óptica, desde otra perspectiva, la veo como pastor. No, esta no es una opinión personal. Recuerde que esta no, la Biblia no es de interpretación privada. Esto es lo que dice la Biblia. Si no te gusta esta página, mamita, arráncala. Y si no, un hombre, ojo con esto, mujer, un hombre que ama y respeta a Dios, oiga, un hombre que ama y respeta a Dios, amará y respetará también a su esposa. El amor debe de ser un respeto mutuo. Y ese respeto mutuo nos hará llegar a mantenernos en familia unidos, y no solamente unidos, sino que felices. Ahora vamos para abajo. ¿Qué problema? Nos casamos, Dios nos dio la bendición de procrear, ha aparecido un niño, ha aparecido una niña, tenemos gemelos, tenemos gemelitas, tenemos 4, 5, no sé de cuántos se compone su familia. Pero los hijos, que no son todos, y esto lo podemos experimentar nosotros que somos padres, no son todos, siempre va a haber un pelo en la sopa. Siempre va a haber un gorgojo en el frijol. Siempre va a haber una piedrita en el zapato. Ese que nos roba la vida. A algunos le saca canas y a otros nos hace que perdamos el pelo. Siempre va a haber una persona. No quieren estar sumisos. Y ellos proclaman y sacan una trompeta o un shofar para decir, ya quisiera ser yo mayor de edad e irme de la casa y hacer lo que yo quiero. Frasecitas. Yo sé lo que estoy haciendo. Déjenme vivir mi vida. No se metan conmigo. Palabras que las hemos escuchado la mayoría de los padres. Pero miren lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Descansen, esposas, ya no me voy a meter con ustedes. Descansen, mujeres, que no me voy a meter con ustedes. Ahora voy con los hijos. Vean lo que dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Punto y aparte. Que esto, yo no sé dónde está lo complicado. Yo no sé dónde está el problema. Si eso es todo. ¿Sabes qué está diciendo? Que no los ames. ¿Sabías que la Biblia no obliga al hijo a amar a sus padres? Pero sí nos obliga a someterse a ellos y a respetarlos. Nosotros debemos de amar a nuestros hijos. Y los hijos, por el cariño, por el amor, por el afecto que les damos, entonces ellos, de una forma correspondiendo al amor que les he dado, es cuando empiezan ellos a amarnos. Pero el deber, la obligación, el papel de los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. ¿Qué no nos gusta? Está bien. Palabrita la frase. ¿Cómo no fui mejor yo hijo del vecino o de la vecina? Palabrita que le han dicho hijos a sus padres o a sus mamás. Hijo querido, mira, esto es una insubordinación familiar. Y esta es la ironía de la vida, y qué chistoso. Porque cuando los hijos son libres, y cada quien agarra su camino, y empiezan a cometer errores y a pagar las consecuencias, entonces, ¿qué hacen? Me voy a la casa de mi mami. Y ahí regresan otra vez. Y no que nosotros éramos los chuecos, y no que éramos los turbios, y no que éramos los chapados a la antigua, y no que éramos los atrasados, y no que éramos los cuadrados. Y ahí regresan. Y ahí vienen los hijos. trayéndonos los nietos, y ahí terminamos siendo nosotros el babysitter. Y ahí tiene, y no, discúlpeme, no solamente los nietos, nos traen las cuentas y las deudas, y terminamos pagando nosotros las cuentas y las deudas de los errores de nuestros hijos que ahora están pagando consecuencias. Insubordinación familiar. Pero también hay una insubordinación social, cívico-social. Dejemos la carta a los Efesios y observemos lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 13, a la carta a los Romanos. Vea, por favor, usted conmigo, en el capítulo 13, versículo 1, y esta vez sí nos vamos a extender un poquito más, del versículo 1 al 5. Hay una insubordinación familiar. Ahora, esto es un efecto dominó. Porque si hay una insubordinación familiar, esto también se va a efectuar y va a trascender y va a salir de nuestras residencias y va a llegar hasta el entorno social en donde nosotros vivimos. Capítulo 13, versículo 1 al 5. Escuche. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si la autoridad, ojo con esto, si la autoridad en la casa son los padres, afuera también hay autoridades a las cuales nosotros debemos de someternos. El día miércoles de la semana pasada, nosotros no nos congregamos. El sermón que se transmitió en vivo, por decir desde acá, se grabó desde el martes. Le pedimos favor a los hermanos de media, los hermanos de comunicación, computación, los que están con la cuestión de las cámaras y la cuestión también de Radio Bautista, Facebook y YouTube, les pedimos que hiciéramos la transmisión, grabáramos, y el miércoles haríamos la transmisión desde acá. ¿Por qué lo hicimos? Porque hubo una pequeña confusión. No se mencionó que las iglesias podíamos congregarnos. Hay autoridades en esta ciudad, en el condado, en el estado, en el país, a los cuales nosotros debemos de someternos. Entonces había una confusión porque se había dicho que estaba prohibido, inclusive para las iglesias, congregarnos. Solamente a las personas que transmitiríamos podríamos hacerlo. Pero luego se hizo una enmienda desde el día viernes. Aparece el juez del condado y dice, todo lo que son funerales, todo lo que son otras dependencias, centros donde se reúnen diferentes grupos, incluyó a las iglesias, pueden reunirse con no más de 10 personas y siempre y cuando se respete el distanciamiento social. Por eso nos congregamos el viernes. Por eso estamos acá hoy. Si el juez no cambia esa orden, hermano querido, yo no voy, oiga, no solamente a arriesgar la integridad de los hermanos que se congregan, sino que tampoco voy a arriesgar yo mi trayectoria como ministro y la amistad y la relación que yo tengo con algunas autoridades de aquí del condado. Eso sería irrespetar y eso sería ser un insubordinado. ¿Que de aquí a mañana la vuelven a cancelar? Pues no te oigo, María, ¿verdad? Traes pistola, ni modo. Y a obedecer. ¿Por qué? Porque no quiero rebelarme ante la autoridad que ha sido establecida por Dios. Recuerde que Daniel dice esto, Dios es quien pone y quita a los reyes. Entonces, si no nos gusta es una cosa, que no me parezca es otra, pero mi obligación como cristiano, yo debo de someterme. Afuera hay autoridades. En la escuela donde voy, en el colegio donde estoy, en la universidad donde me preparo, ahí hay una autoridad que se llama maestro. Y la autoridad arriba de los maestros está el director de la escuela, o lo que se llama acá el principal de la escuela. En la calle hay autoridades, autoridades policíacas y las autoridades del ejército. En los eventos, oiga esto, en los establecimientos públicos, usted tiene una queja, una demanda contra una tienda, un supermercado, contra una joyería, con lo que usted quiera, usted, la dependiente, la persona que trabaja, no le responde, no le contesta a sus dudas, usted no está satisfecho con el servicio, usted lo que quiere hablar es con el gerente, con el manager. Hay una autoridad. Entonces, debemos de someternos. En el gobierno, cada uno ocupa un puesto público. Cada persona, oiga esto, cada persona que ocupa un puesto público merece nuestro respeto y sumisión. No hacerlo es ser un insubordinado. Tercer punto y final. Vamos con la música, Irán. Insubordinación laboral. Y quiero que usted vea esto. ¿Por qué esto no pasa acá en la iglesia? Afortunadamente, en la iglesia nuestra, y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, yo pude haber colocado un cuarto punto, insubordinación eclesiástica. Afortunadamente, y lo digo para la honra y gloria del Señor, yo soy pastor de una iglesia que ha entendido perfectamente quién es el pastor. Aquí no hay ninguna duda. Aquí todos saben, el pastor es el pastor. El pastor no es empleado. El pastor es el pastor de la iglesia. Y ahí se terminó todo el baile. Y no porque yo lo demande, porque yo lo exige, sino porque los hermanos de nuestra congregación entienden perfectamente la posición, el rol, el papel y la autoridad que tiene el pastor. Pude haberlo hecho, no lo hago, porque esto ustedes perfectamente lo entienden. Pero hay una insubordinación laboral, y esto me preocupa. En el capítulo 6, versículos 5 al 9, regresemos allá a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Insubordinación laboral o empresarial, comercial. Hay algunos que les cuesta decir mi jefe, y se muerden la lengua hoy, les cuesta, les sale sangre, porque son tan orgullosos, son tan orgullosos que no reconocen que su jefe es el que firma el cheque y les paga cada semana. Pero no le pueden decir el jefe. Y le llaman con una cantidad de peyorativos. Eso deja muy mal parada a la iglesia. Eso es feo. Eso no puede salir de la boca ni del corazón. Bueno, aunque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no puede salir del corazón y de la boca de ningún cristiano contra su jefe, el que le está dando de comer. Vea lo que dice Pablo, porque la carta era delicada. O sea, los temas eran tan sencillos, pero que pudieron haber llegado a complicar la relación de la iglesia en el mundo gentil. Capítulo 6, versículos 5 al 9. Observe, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Oiga esto. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Oiga esto, el versículo 9. Porque no solamente, mire qué lindo, aquí hay para todos. No es solamente de los siervos para con los amos. Ahora le llama la atención a los amos, a los abusivos, a los negreros, a los explotadores, y le dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y como hubiera dicho el hermano Zamora, sopas pichón. Esto es un efecto dominó. Insubordinación en mi casa, insubordinación social, Hago un paréntesis. Insubordinación eclesiástica. Insubordinación laboral. Si nosotros somos rebeldes en la casa, vamos a ser rebeldes en la sociedad. Y si somos rebeldes en la sociedad, vamos a ser rebeldes en la iglesia. Y vamos a ser rebeldes también en el trabajo. Insubordinado. Recuerde, el diablo fue el primer insubordinado. Es un gran maestro y tiene buenos alumnos. Empleados respondones, mal hablados, detractores de la persona que les paga su salario, provocadores en el grupo. Esto está bien que lo hagan los inconversos, aunque no está bien, ¿verdad? No está bien hacerlo, pero si lo hacen, está bien que lo hagan los inconversos. Pero no debemos de hacerlo nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué lo hacen? Son malos empleados, fueron malos hijos, son malos ciudadanos, no pagan impuestos, son irresponsables, impuntuales, son aquellos que trabajan. Aguas, aguas, ahí viene el jefe. Aguas, aguas, ahí viene el patrón. Y les cuesta decir la palabra patrón. Y les cuesta decir la palabra jefe. Porque esas cosas no vienen de Dios. Y renuncian por cualquier cosa. Tiran las llaves. Tiran las herramientas del trabajo. Se desgajan. Rompen el uniforme, lo tiran. Gente que escupe. Te cuento esto yo lo he visto. Escupen la camiseta que les dio de comer. Escupen el uniforme que fue usado por ellos para trabajar y llevar alimento a las mesas de su familia. Escupen el uniforme. Se despotrican contra el jefe, contra el patrón que les firmó su cheque, que fue el que fue utilizado para pagar las medicinas de sus hijos, el colegio y la escuela de sus hijos. Dios nos libre de una conducta así. Ahora, esta es la pregunta y con esto cierro. Ahora se da cuenta por qué el mundo está así. Por insubordinación. Que Dios bendiga a su iglesia. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos traído. Gracias por esta mañana. Nos hemos remontado los que somos adultos. Y esto lo hice yo. Justo cuando preparaba en esta semana al inicio, me remontaba a mis edades de joven rebelde, los malos momentos que le hice pasar, a mi madre especialmente, el irrespeto para con mi padre, la forma tan soez en la que yo viví, en la que me comporté cuando no te conocía. Padre, gracias. Ahora ruego por tu iglesia. Ruego que por los que pocos que hemos venido podamos haber escuchado y que dejemos solamente ser oidores y a partir de hoy comencemos a ser hacedores de tu palabra. Lo pido con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.